De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Por qué temer nunca, por más que lo quiero, he sentido que los ángeles me toman por la espalda. Dices que los abuelos cuando mueren esconden medallitas en la almohada, o que a veces se aparecen en los sueños y agregan varias hojas a los diarios, pero de mí se acordaron, se fueron sin extender la mano y no tuvieron que hablar.
Sean todos bienvenidos a este podcast, en el cual hablaremos sobre la literatura, especialmente sobre la poesía. Por eso escuchamos este poema musicalizado, Fantasmas, del autor Santiago Espinosa, en la voz de Luciano Furiet, un cantautor colombiano. En este podcast me acompaña Andrea Fetecua, quien nos va a presentar al invitado del día de hoy.
Así es, Brian. Hoy tenemos el gusto de estar con Santiago Espinosa. Él es poeta y ensayista, traductor, profesor también de la Universidad Central y del Gimnasio Moderno de Bogotá, donde dirige la Escuela de Maestros. Él es el autor de Escribir en la Niebla, compilación de ensayos sobre 14 poetas colombianos, y de los libros de poesía Los Ecos, Lo Lejano, El Movimiento de la Tierra, ganador también del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2016 y de las antologías Luz Distinta en México 2017, Para Llegar a este Silencio 2017, publicada en la Universidad de Externado, y Detrás de lo que escribió siempre hay una lluvia, Turín 2019. Antología de sus poemas traducida al italiano. Santiago, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Andrea del Pilar y Brian, muchas gracias a ustedes por la invitación, pues muy contentos de hablar aquí con ustedes y de que me hayan invitado.
Bueno, pues muchas gracias a ti Santiago por aceptar la invitación. La verdad es que te andaba siguiendo por el tema este de los live que hace el Gimnasio Moderno para celebrar el Festival Internacional de la Literatura. Y escuchaba en uno de estos live que este poema que acabamos de escuchar, Fantasmas, es uno de los primeros que hiciste. ¿Nos puedes contar acerca de él y por qué se llama Fantasmas?
Sí, Brian, así es. Pues imagínate tú que esta canción que ha hecho tan bellamente Lucio, ¿no?, que ha musicalizado Lucio, pues fue un poema que yo escribí más o menos cuando tenía unos 18, 19 años, ¿no? Incluso, la verdad, yo había escrito ese poema pues en soledad, en un cuaderno, digamos, ¿no? Hacía parte de mi primer libro y yo me había olvidado por completo de ese poema hasta que Lucio le puso música y como que esos fantasmas volvieron a vivir nuevamente, ¿correcto? Eso es como el milagro de la poesía, ¿no? Cada vez que alguien lee un poema, esas palabras vuelven a vivir, ¿no? Piensa tú, por ejemplo, no sé, un poeta que ya no esté más con nosotros, García Lorca, incluso los poetas más anteriores, Homero, Dante, cualquiera de esos poetas, cuando tú lo vuelves a leer, esa persona vuelve y respira, esa persona vuelve y de alguna manera habla a través de la voz de los otros. Ese es el milagro de la poesía y esa es la belleza. Pues mira, yo de niño siempre tuve una obsesión muy grande con los fantasmas y no sabía muy bien por qué, ¿no? Como que de alguna manera me obsesionaba pensar que existiera una realidad más allá, que las cosas que no hubiéramos hecho en la vida, buscáramos hacerlas cuando ya no estuviéramos vivos. En general, como que me inquietaba mucho eso, ¿no? Yo un poco lo que siento hoy en día, ya después del tiempo, es que la poesía es la posibilidad de darle vida a los fantasmas. Los fantasmas muchas veces son las cosas que no pudimos hacer, los que ya no están más con nosotros, lo que nosotros fuimos, ¿no? Todos esos fantasmas invisibles viven en la poesía. Mira, Andrea y Brian, un poco lo que uno siente con el mundo contemporáneo en el que vivimos es que da la sensación de que solamente importa lo que es ya, lo que es rápido, La última publicación, la última foto, el Instagram, todo tiene que ser efímero, simplemente para usarlo una vez y botarlo, ¿no? Como los plásticos que se están acumulando en este momento de domicilios por la pandemia, ¿no? Y la poesía nos recuerda que no, la poesía nos recuerda que esas montañas que algún día miramos las miraron otras personas, que las palabras que usamos algún día las hablaron otras personas, que el mundo está lleno de la memoria, que el mundo está lleno de los deseos, de las frustraciones, de las alegrías de las personas y de lo que fuimos, ¿no? Casi que cuando uno escribe un poema, el mundo se llena de fantasmas otra vez, de voces, de resonancias, de presencias. Se nos recuerda que la vida no es solamente lo que consumimos, sino una cosa mucho más honda, mucho más antigua y mucho más profunda, ¿no? Yo creo que a todos ustedes les habrá pasado eso de niños, ¿no? Que se imaginaban que habían voces, fantasmas en las casas, ¿no? Los poetas somos los que siguen insistiendo en que existen presencias, en que existen voces, en que no todo es para comer y botar, sino que realmente hay una conexión muy profunda con las cosas.
En mi interpretación siento que este poema, o en este poema destacas la figura de los abuelos. Es algo que pues también notamos en tu libro Para llegar al silencio, que de hecho tienes un poema dedicado a las abuelas. Entonces la pregunta, Santiago, es ¿tus abuelos han sido la inspiración para tu poesía?
Sí, mira, yo creo que en ese sentido de lo que estábamos hablando, pues hay una de las preocupaciones de la poesía es nuestra relación y las herencias con el pasado, ¿no? Yo creo que muchas veces los poemas nos recuerdan que tenemos una conexión viva con el pasado. Incluso hay un filósofo que se llamaba Walter Benjamin que decía que el pasado ocurría todo el tiempo. Fíjate tú esto, ¿no? No es que el pasado esté allá, el pasado todo el tiempo nos está definiendo. Nosotros constantemente estamos recordando el pasado. El pasado está vivo en la medida en que nosotros lo recordemos. Y en ese sentido, para mí, siempre ha sido muy importante precisamente esas herencias, precisamente esas cosas que tú tienes, esa conversación con los mayores. Yo tengo una relación con mis dos abuelos particular, con mis abuelos paternos, ¿no? Y es que yo no conocía a ninguno de los dos, digamos que los dos, pues, hay uno que murió cuando yo tenía como un año más o menos, y el otro murió cuando yo tenía, pues, 3 años antes de que yo naciera realmente. Entonces, para mí siempre fue una especie de vacío que hablaba, ¿no? Sí, este fue la silla de tu abuelo, aquí tu abuelo hacía esto, aquí tu abuelo hacía. Entonces era como una presencia en la ausencia. Y eso a mí me impresionaba profundamente porque empecé a tener contacto desde muy temprano con los fantasmas de los que hablábamos ahora, ¿no? Y respecto a las mujeres, ¿no? Yo siento que en mi familia había como un dominio femenino, ¿correcto? Había como una presencia muy marcada de las mujeres, ¿no? Tanto mi abuela materna como mi abuela paterna, como mis hermanas, como mi mamá. Y de alguna manera yo siempre he pensado, cuando escribo poesía, que los hombres nos conectamos con un lado más femenino también de nuestra propia personalidad, ¿no? Yo creo que las primeras historias que yo conocí, pues eran las historias que me contaba mi abuela, ¿no? Mi abuela, una mujer que cumplió 100 años la semana pasada, imagínense ustedes, ella ya no es muy consciente, digamos, está ya en una edad difícil y pues con algunos problemas de salud, pero ella, cuando yo estaba muy chiquito, yo era como el menor de los nietos de la casa, seguramente a ustedes les ha pasado eso en sus familias, ya estaban todos muy grandes, todos con sus novias, con sus cosas, y pues yo era un niño que había llegado un poco tarde como a esa familia, ¿no? Y mi abuela se encargó de hacer de esa diferencia de edad un momento maravilloso, porque se tomó como la responsabilidad de encargarse de ese niño, digamos, que no tenía primos de su edad, ni hermanos de su edad, y me empezó a contar todas las historias y me empezó a transmitir muchísimas cosas. Miren, yo recuerdo la fascinación que yo sentía con los cuentos que me contaba mi abuela. Algunos de ellos, por ejemplo, de inspiración bíblica, era una mujer muy religiosa, entonces me leía cosas de la Biblia que a mí me impresionaban muchísimo. Me contaba historias de dónde era su familia, de Inglaterra, pero también me contaba cuentos que había escrito mi abuelo, que también era músico, sobre cosas de los indígenas, por ejemplo, de las leyendas y los mitos, en fin, fábulas infantiles, muchas cosas, ¿no? Y de todas esas historias, yo siento que a mí me vino la poesía y yo de alguna manera lo que he hecho cuando escribo es como prolongar esas historias que me transmitió mi abuela, ¿no? Entonces, pues obviamente la presencia de ellos es importante. Y fíjate tú ahora, Andrea, que tu pregunta es muy buena y me gusta mucho que una persona tan joven como tú le haya llamado la atención eso, ¿no? Miren, estamos en un mundo absolutamente cruel con los viejos, absolutamente devastador con los viejos. Esta pandemia se ha caracterizado por mostrar la profunda inhumanidad con los viejos. Los viejos son como un residuo, esa gente no produce, ¿sí? Que se encierra en su casa para que no se contagie y no se muera, y nos desentendemos de ellos. Yo creo que lo que hemos vivido con la pandemia en los viejos es muy paradójico, porque nos hemos dado cuenta que hemos construido un mundo donde los viejos sobran, donde es mejor que los viejos estén encerrados, donde es inútil que los viejos salgan, donde los viejos no tienen ningún papel. Y yo pienso y siento que los poetas, la poesía, o por lo menos la que a mí me interesa, es la que escucha profundamente a sus viejos. No estoy diciendo, por supuesto, que tengamos que hacer lo mismo que ellos. La poesía también critica, también busca otros horizontes, pero muchas veces lo más innovador sería escucharlos a ellos, escuchar sus historias, mirar detenidamente los que han estado en este planeta más tiempo que nosotros, saber cómo era nuestra ciudad hace 20 o 30 años, 50 años, 80 años, ¿no? Mira, mi abuela tiene 100 años, cuando ocurrió el Bogotazo ella tenía 28 años, es decir, tenía prácticamente la edad de ustedes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de memorias y de cosas son fundamentales y la poesía nos demuestra que son importantes más allá de que para el sistema capitalista no importen en absoluto.
Sí, Santiago, me parece que tienes razón y creo que las abuelas juegan un papel importante para todos, ¿no? Como esa figura materna que son. Y por ejemplo, para mí, mi abuelita ha significado mucho porque ha tomado parte en mi crianza y pues me ha enseñado muchas cosas. Entonces, pues hay mucha herencia de parte de nuestros abuelos y abuelas. Escuchaba a un autor decir que la poesía parte de la originalidad, pero pues de la originalidad epistemológicamente hablando, o sea, del origen. ¿Crees tú que la poesía es... ¿Cuenta tus orígenes? ¿Es una autobiografía?
Muy buena pregunta, Brian. Antes hago una aclaración, digamos, ¿no? Que de pronto alguien oye esto y me regaña. A ver, yo tuve una mamá muy amorosa, un papá muy amoroso. Digamos que mi abuela era como, de hecho, yo no es que mi mamá no se hubiera ocupado de mí, ni mi papá, ni mucho menos, fueron muy amorosos y pues he escrito sobre ellos también en mis poemas, especialmente sobre mi papá, que es una figura para mí muy importante. Pero la conexión con mi abuela era una conexión más cultural, más literaria, ¿no? Era como la que me transmitía los valores de la civilización. Discúlpame, me devuelvo a esto, pero es que me parece que es tan esencial. Y es Eric Hobsbawm, ¿no? El gran historiador del siglo XX, le hacen una serie de preguntas, digamos, es el gran historiador del siglo XX, le dicen qué es lo que más le preocupa del futuro, ¿no? Y da muchas razones, pero considera que la más grave de todas es que estamos destruyendo nuestras estrategias de transmitirle a las siguientes generaciones la experiencia y la sabiduría de la especie. Mira esto tan significativo. Niños chiquitos que lo único que les importa son las tabletas y que no escuchan a sus viejos, ¿correcto? Estudiantes que les importa un carajo lo que diga el maestro o no diga el maestro, ¿sí? Todos lo saben, todos son los dueños de la verdad, digamos, y nadie tiene nada que enseñarles y tal. No estoy diciendo que todos, pero estoy diciendo que es un fenómeno muy creciente, ¿no? Televisión en donde todo lo viejo estorba. Facebook en donde todo lo que se demore más de un día ya no sirve, ¿no? Y yo siento que la poesía insiste en eso, insiste en ese diálogo vivo con el pasado. Miren, es que las palabras que nosotros usamos tienen historia. Piensen en cualquier palabra que nosotros usemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita pienso en la palabra susurro, susurro, escúchenla, susurro. Seguramente la primera vez que alguien mencionó esa palabra, quiso que el lenguaje susurrara. Y fíjense que en el inglés se da lo mismo, whisper. Hay exactamente lo mismo, hay como una cosa común, hay un gesto, eso algún día fue un poema. Y así con todas las palabras que nosotros tengamos, ¿no? La palabra política tiene un origen, la inventó Aristóteles, la palabra, en fin. Digamos, nosotros estamos ocupados también de en un mundo desquiciado que todo parece botarlo a la caneca. Nosotros quisiéramos reinvitar la luz del pasado. Ahora, tú has hecho una pregunta muy, muy buena y es si un poeta debe ser original o no. Yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles y más buenas que le pueden hacer un escritor. Y es, bueno, el escritor tiene que hacer algo nuevo, el escritor tiene que hacer algo diferente, el escritor tiene que innovar de alguna manera. Yo creo que está muy bien que lo haga, pero no creo que sea una obligación indispensable. De hecho, no siento que la buena poesía se pueda medir por qué tan original y qué tan nueva es. Nosotros venimos de una época del siglo XX en donde, por ejemplo, en la pintura o en la música o en donde ustedes quieran, el artista tenía que ser absolutamente original, dueño de un estilo, etc. Hoy en día nosotros podemos cuestionar un poquito eso. Nosotros podemos decir que hay cosas súper originales, pero que son muy malas. O que hay cosas no tan originales, pero que son profundamente importantes. Pensemos en un país como Colombia. Uno puede pensar que el poema más interesante es el más raro, el más original. No necesariamente. Para mí el poema más interesante en Colombia puede ser un poeta escrito por una persona en lengua indígena, por ejemplo. Eso supuestamente es el pasado, y sin embargo miren lo vigente y lo hermoso que está haciendo ahí. Andrea, lo más importante que se está escribiendo en la poesía colombiana reciente puede ser escrito por mujeres, y muchas de esas mujeres no es que sean las más innovadoras, no importa, pero el simple hecho de contar lo que una mujer siente y ve en el mundo es muy significativo. Luego yo siento que el escritor no se debe obsesionar por ser original, como si, no sé, así como los celulares se renuevan de modelos, el escritor tiene que renovar su escritura. Yo creo que no. El escritor lo que tiene que ser es, más que original, auténtico. Es decir, un escritor tiene una responsabilidad con sus fantasmas, con su memoria, con su presente. Lo que tiene que hacer un escritor es ser honesto con esos fantasmas, ser honesto con ese presente. Por ejemplo, nuestro gran poeta vivo quizás es un señor que se llama Giovanni Quesep y que escribe una poesía sobre los recuerdos árabes de su familia que viene del Líbano. Magnífico, él está siendo honesto a sus fantasmas. Pero también tienes del otro lado un poeta muy innovador, como puede llegar a ser, no sé, qué sé yo, Ramón Cote hablando sobre la ciudad de Bogotá en muchos aspectos, pero también tienes una persona como Piedad Boneta hablando sobre la muerte de su hijo, pero también tienes a un poeta como Rómulo Bustos haciendo poemas muy divertidos sobre los insectos y sobre las moscas. Cada cual encuentra su autenticidad. Yo sigo pensando, a pesar de que se diga lo contrario, que lo más bonito de la poesía sigue siendo escuchar una voz particular en un mundo cada vez más homogeneizado. Es decir, cuando leemos a un poeta nos pasa un poco lo que nos pasa cuando reconocemos a una persona propia, como que uno dice, uy, este amigo tiene ideas interesantes, este amigo es muy auténtico. Yo creo que uno valora mucho cuando uno lee un poema eso, ¿no? Cuando uno se da cuenta que esa persona realmente está escribiendo con autenticidad, que no está queriendo ser otra cosa, sino que realmente es lo que es, ¿no? Luego, más que originalidad, me gusta la palabra autenticidad. Y finalmente, has hecho una pregunta muy buena también, y es si uno cree que en la poesía está la vida de un escritor. Si la poesía es como el diario o la biografía de un escritor, ¿no? Yo creo que en algunos casos sí. De hecho, uno de mis poetas favoritos se llama Giuseppe Ungaretti, un poeta italiano. Y fíjate tú que escribe sobre una cantidad de cosas, más que todo poemas muy breves, ¿no? Sobre la Primera Guerra Mundial, sobre una instantánea de una ciudad. Y le llama a su obra reunida La vida de un hombre, ¿no? Como si realmente lo más significativo de la vida hubieran sido esas imágenes. No es que sea una biografía, pero es la vida de un hombre, ¿no? Hay poetas con que yo quiero mucho, como José Emilio Pacheco, que realmente escribía a la manera de diarios, ¿no? Ahorita tenemos en el Gimnasio Moderno el lunes a Billy Collins, un poeta importantísimo de los Estados Unidos, y que dice que los poemas son diarios que están escritos para otro, ¿no? Yo creo que esto ocurre en ciertos casos, pero en otros no. En otros nosotros podemos encontrar unos poemas que de alguna manera no tienen mucho que ver con la biografía de sus autores, pero que tienen otros valores, ¿no? Qué sé yo, digamos, de pronto un poeta que tiene una vida muy tranquila, pero que se imagina en su mente muchas cosas, ¿no? Hay un poeta norteamericano que se llama T.S. Eliot, por ejemplo, T.S. Eliot, autor de La Tierra Baldía, de otros muchos poemas importantes, premio Nobel de Literatura. Yo creo que T.S. Eliot tuvo la vida más antipoética del mundo, ¿no? El tipo primero era un funcionario de un banco y después manejaba las finanzas de una editorial, digamos, ¿sí? Es decir, podríamos pensar, digamos, que él se parece a una vida, pues sí, ya me he dicho, casi que lo que más escribió fue T.S. Eliot fue balances de bancos, ¿no? Pero al mismo tiempo el tipo llegaba en la noche y tenía el infierno en su cabeza, digamos. Tenía el infierno, el paraíso y el purgatorio, como Dante, pues, en su cabeza. La poesía es más antigua que los libros, es más antigua que los géneros, nació con el ser humano. Yo sigo pensando que lo que hace al ser humano humano es su capacidad de ver el mundo como algo poético. La poesía debió nacer el día en que uno de estos primates, digamos, neandertales, imaginó en las estrellas los ojos de los muertos, o imaginó que el río era como la vida, o pensó que en el cuerpo de su mujer estaba una montaña, qué sé yo, digamos, ¿no? Ahí nace la poesía, nace el pensamiento y nace la humanidad. Pues bien, eso ha adquirido muchas formas, ¿no? A veces necesitamos el poema para contarnos lo que ha sido nuestra verdadera vida. A veces también usamos el poema para imaginarnos la vida de los otros. A veces hacemos el poema para entender lo que no entendemos. A veces hacemos el poema para transmitir una música que nos supera, para contar un suceso histórico del que nosotros hemos sido testigos. Hay muchos caminos y la biografía es solo uno de ellos, una muy importante, pero es solo una de ellas, creería yo, no sé.
Gracias, Santiago. Y hablando de la autenticidad del escritor, Santiago, es importante saber también cuáles autores inspiraron la poesía de Santiago. Y entre ellos, quiero saber en este caso si te inspiras también en poetas colombianos.
Pues mira, yo creo que hay muchos escritores que lo han inspirado a uno. Eso pasa un poco como con la música, Brian y Andrea, ¿no? Hay momentos en que a ustedes seguramente les emocionó mucho una banda de rock, después descubren otra. De pronto hay música que en su momento no les dijo tanto, pero de pronto vuelven y la escuchan y dicen, oye, qué bella canción esa que le gustaba a mi mamá. En fin, algo de eso pasa con la poesía, ¿no? Hay una cosa que decían los medievales, profesores medievales, y es que decían que el libro nunca era el mismo para una persona y la persona nunca era la misma para un libro. Todo el tiempo estamos cambiando y los libros cambian al mismo ritmo que nosotros, ¿no? Nunca los libros son los mismos. Cada vez que te lees un libro encuentras cosas distintas. A veces te gustan unos autores, a veces te gustan otros autores. Y eso cambia mucho con el tiempo. Mira, yo he tenido
Bueno.
en la vida, digamos, autores importantes, ¿no? Que me han marcado, que me han mostrado horizontes, y me haces la pregunta que sobre los poetas colombianos y realmente la relación ha sido muy intensa. De hecho, yo aparte de mis poemas, me vi en la necesidad de escribir un libro de ensayos sobre los poetas colombianos, un poco en la misma dirección que les estaba yo diciendo, ¿no? Y es, cuando tú escribes poesía, no solamente escribes lo que tú piensas, lo que tú dices de la realidad, sino que también conversas con otros que ya dijeron cosas sobre lo que tú quieres decir, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hablar sobre tu ciudad, pues sobre tu ciudad habló un señor llamado Luis Vidales que llegó de Calarcá en los años 20, y es bonito pensar que, no sé, esa misma montaña que tú estás viendo la vio Luis Vidales en el 26, pero que en esa época pasaban otras cosas, pero qué fue lo que dijo Vidales, etcétera, etcétera. Si tú quieres hablar de la violencia, pues seguramente tú tendrías que decir, ay, aquí estuvo María Mercedes Carranza, quien dijo que Colombia se parecía a una casa en donde los vivos dormían con los muertos, ¿no? Entonces uno dice, uy, caramba, claro, qué imagen tan, tan poderosa, tan, tan potente. Y esa conversación para mí fue una necesidad muy importante. Hay muchos poetas colombianos que a mí me han influido profundamente. Si tú me preguntas cuáles son los que quizás más me han influido, yo te diría casi que no en orden cronológico, sino en el orden en que esos poetas me influenciaron mucho, ¿no? Yo tendría que hablar, por supuesto, de José Asunción Silva, el poeta más importante de Bogotá. Yo siento que cuando tú escribes poesía, siempre eres consciente que en esta ciudad escribió una persona sobre las sombras, que escribió una persona sobre las noches en que las sombras se buscan. Y a veces es lindo pensarlo y a veces es bonito como tratar de escribir encima de esas sombras de las que Silva ya escribió, ¿no? Hay otro poeta que para mí ha sido muy importante, quizás el poeta colombiano que a mí más me gusta, que es Aurelio Arturo. Aurelio Arturo es un poeta de Nariño y que escribió un brevísimo libro que se llama Morada del Sur, que a mí me cambió la vida para siempre, porque era la posibilidad de tener como el país que nunca hemos podido tener, digamos. Es como si alguien nos mostrara que en la poesía estaba el país posible. Y esa idea me pareció a mí como tan hermosa, ¿no? Como en vez de llenarnos de asco y de horror, yo les confieso, a mí lo que está pasando ahorita en Colombia me llena de asco y de horror. Estamos al borde de una dictadura, estamos en un estado realmente espantoso. Y siempre que no sé, como que me entristezco pensando en eso, recuerdo que hay una persona como Aurelio Arturo que también vivió cosas horribles como estas, pero que en vez de llenar la página de sangre, digamos, y de odio, lo que hizo fue imaginarse un mundo en donde las cosas transcurrieran de otra manera, donde el verde fuera de todos los colores, dice él, ¿no? Donde existían los países de Colombia, ¿no? Donde alguien le crecía el pelo mientras le contaba historias a su nodriza. No sé, digamos, ese mundo maravilloso y mágico para mí fue muy importante. Para mí fue muy importante Giovanni Quessé, un poeta de San Onofre, Sucre, que vivió en Bogotá, hoy en día vive en Popayán. Yo hice mi tesis de literatura sobre Giovanni Quessé, que es un poeta que a mí me sedujo mucho porque toda su poesía era como una especie de diálogo con la herencia. La familia de Giovanni Quessé llegó de Arabia, él no habla árabe y toda su poesía es como el intento de traducir ese idioma que se perdió. Y uno dice, bueno, pero ¿y este tipo hablando de los árabes? Pues hombre, estamos en un país de desplazados, estamos en un país de migrantes, estamos en un país de viajeros, de gente sin casa que va de un sitio a otro. Bogotá hoy en día es una ciudad construida, entre ellos por personas como mi familia que llegaron de otros lugares, ¿no? De Santander, en el caso de mi papá. Todos de alguna manera tenemos una herencia, un pasado, y Giovanni nos lo recuerda. María Mercedes Carranza para mí fue fundamental. Mira, yo les voy a contar a ustedes una anécdota y es sobre la muerte de María Mercedes. Cuando yo estaba corrigiendo mis primeros poemas, muchachos, imagínense ustedes esto, en esa época no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, los correos electrónicos estaban empezando hasta ahora como medio a circular, era una cosa como muy interna. La gente pues no te daba el teléfono de tu casa, no había celulares, en fin, es un mundo tan distinto, digamos, al que creo que teníamos celulares, pero muy escasamente, era un mundo muy diferente al que ustedes pueden imaginarse hoy. Y yo empecé a escribir poesía, ¿no? Y por supuesto yo no conocía a ningún poeta vivo, ¿sí? Yo conocía a un profesor de mi colegio que era muy bueno, conocía a algunos profesores de mis colegios pues, que me inspiraron mucho, grandes maestros, pero yo no conocía a un poeta. Yo pensé que eso ya no existía y yo escribía poesía y escribía poesía. Entonces en algún momento dado, gracias a la amistad que tenía mi papá con María Mercedes en la infancia o alguna cosa así, me levantó una cita con María Mercedes Carranza, que era la directora de la Casa de Poesía Silva, que en ese momento pues era una cosa impresionante, es decir, estaban los mejores escritores del mundo en esa Casa de Poesía, la biblioteca, tenía un café, era realmente el centro de la poesía y de la cultura, no solo en Colombia, sino yo creo que en América Latina. Y ella era un símbolo, ¿no? Era un símbolo como la resistencia de la poesía contra la violencia. Bueno, yo la admiraba muchísimo. La pude ver una vez, la saludé y como que quedé tan, tan tímido que no fui capaz de decirle nada más. Pero me levantaron una cita con ella, ¿no? Me levantaron una cita con ella, con María Mercedes, para que yo le mostrara mis primeros poemas. Y yo estaba corrigiendo esos primeros poemas con mucho esmero, como pensando, ¿no? Que uno dice, bueno, pues ya dentro de unos meses tengo cita con María Mercedes Carranza y tengo que mostrarle mis primeros poemas. Así funcionaba la cosa en esa época, muchachos. Uno no publicaba en Facebook, ni no. Uno pues esperaba que un maestro le diera a uno como la bendición, los consejos, si eso estaba bien o si definitivamente uno no servía para esto. Pues, ¿cómo les parece que yo una vez me desperté más temprano que mi padre, que siempre se despertaba y recogía el periódico? En esa época era muy común que los viejos pues pedían el periódico en físico, ¿no? Es decir, como que les llegaba el periódico y pues lo leían en la mañana, ¿no? Y mi papá estaba todavía durmiendo, yo me desperté muy temprano y recogí el periódico que había llegado en la puerta y leo una columna de Daniel Samper Pizano donde dice, en la noche de ayer, la poeta María Mercedes Carranza llegó a su casa del norte de Bogotá, ta, 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 se tomó un martini, bueno, una cosa así, un trago, un whisky, no me acuerdo exactamente, y se tomó un frasco de pastillas y se quitó la vida, ¿no? Yo en ese momento sentí que a mí se me había acabado la poesía, ¿sí? De hecho, yo miraba y yo decía, pues pucha, yo estoy haciendo algo que ya hoy desapareció, ¿no? Ustedes, yo no sé si han visto esas películas de Europa, por ejemplo, en donde están unos tipos en un tren y de pronto les anuncian la persona en la estación, le dice, bueno, buenas tardes, discúlpenme, Austro-Hungría ya no existe, ¿sí? Ustedes están, de hecho, ustedes son austrohúngaros, pero eso ya no existe. ¿Sí? En una época Alemania se llamaba Prusia, ¿no? Entonces, bueno, Prusia ya no existe, ustedes ahora son otra cosa, digamos, ¿sí? Yo me sentí exactamente así, ¿no? Yo me sentí como si se hubiera acabado el país de la poesía. Yo sentí que ya nadie iba a leer eso, yo sentí que ya no tenía sentido, ¿no? Y me impresionó tanto, digamos, que fue un momento para mí muy, muy fuerte. Lógico, después entré a la universidad, conocí a Piedad Bonnett, que es otra de mis maestras más importantes en esta vida. En su momento hubo una cercanía muy grande con un poeta que se llama Juan Manuel Roca. Ellos me acompañaron a mí mucho en el comienzo, Piedad y Juan Manuel, cada cual desde orillas muy diferentes. Les aprendí muchas cosas a los dos. Con Piedad sigo teniendo una amistad entrañable y yo podría decirles que pues ellos son mis dos grandes maestros en la vida, ¿no? Por supuesto, después vinieron otros, ¿no? Ramón Cote, por ejemplo, ¿no? Un poeta al que yo admiro profundamente. Mary Yolanda Sánchez, una poeta que me enseñó también muchísimas cosas, ¿no? Serían muchos poetas, ¿no? Realmente, fíjate, Andrea, que en estas cosas es un poco como la vida, ¿no? Tú encuentras tu gusto y pues empiezas a picar de aquí y de allá, pues con mucha fascinación, ¿no? Pero pues te nombraría esos nombres así, entre muchos otros más.
Muchas gracias, Santiago. Y bueno, voy a tomarme el atrevimiento de recitar uno de tus poemas.
Yo, feliz
Entonces,
de que lo hagas.
muchas gracias. Entonces, este es el de Perro de Pompeya. Entonces, Perro de Pompeya, un perro atropellado en la mitad de la carretera. Por su boca se asoman en las entrañas y respiran a la vida, respiran todavía. aferradas al túnel de un aullido invisible.
Ahí escuchamos Perro de Pompeya, otro de los poemas que aparece en tu libro Para llegar al silencio. Santiago, pues a raíz de este podcast he estado leyéndote y me he dado cuenta que en varios de tus poemas nos hablas sobre los animales. Es más, fuiste compilador del libro de los animales, poemas para los niños de todas las edades. Entonces, ¿hay alguna afinidad con los animales?
Sí, muchísimo. Pues mira, yo aparte de los fantasmas, de los abuelos, de las casas, de muchas otras cosas, de los poetas mismos, sobre los que he escrito mucho, ¿no? Pues sí tengo como una predilección también por los animales, ¿no? Yo siento que muchas veces los poetas y los escritores, y en general los seres humanos, entendemos lo que está oculto en nuestro corazón, lo que perdimos, lo que quisiéramos ser, pues a través del contacto con los animales, ¿no? Yo creo que nuestra era es... Mira, yo, si a mí me preguntan, nuestra era está identificada por dos cosas, ¿no? Lo primero es por el reconocimiento y el entusiasmo de lo que han escrito y han hecho las mujeres, ¿no? Yo siento que hay una unanimidad en eso. Por supuesto, pues estamos en un país muy conservador y hay una gente muy troglodita y habrá pues una sarta de imbéciles pues que piensen que al hablar de género uno está hablando de rayos homosexualizadores y estupideces de esa naturaleza. Pero realmente yo siento que en mi generación hay una voluntad y una conciencia de la importancia de las mujeres, de la escritura de las mujeres en nuestra realidad. Eso no existía hace un tiempo. Y lo segundo, por supuesto, es una actitud muy distinta frente a la naturaleza. Esto, pues, por supuesto, viene desde hace ya muchos años, pero yo diría que desde los últimos 30 años para acá existe la sensación de que la salvación puede estar más cerca de los animales, que la diversidad es el principal tesoro y la principal riqueza del mundo, más que el progreso, más que la comodidad, más que la revolución, más que cualquier otra cosa, lo más importante es la diversidad de nuestro planeta. Y en particular vivimos en un país con una increíble diversidad, ¿no? Creo que una de las cifras que debería enorgullecernos más o hacernos sentir más responsables es que creo que este es como el segundo o tercer país más biodiverso del mundo. Es decir, tenemos demasiadas especies. Y en ese sentido, yo muchas veces he encontrado la poesía en los animales, ¿no? En un libro reciente escrito sobre las ballenas, sobre los cuervos, en mi último libro publicado escribí un poema sobre el pájaro barranquero o silencio de la montaña, que es un nombre muy bonito, que es un pájaro de Antioquia. Para mí es la imagen de la poesía, ese pájaro que esconde sus huevos en un barranco, y en general de otros poemas. Este poema que ha leído muy bien Andrea nace de una visión que yo tuve en una carretera de Córdoba, en Colombia, ¿no? Estábamos yendo hacia Coveñas, en Sucre, pero tú tienes que pasar por Córdoba, ¿no? Y vi a un perro atropellado. Digamos, ya nosotros habíamos pasado y vi el perro atropellado atrás, ¿no? Y quedé absolutamente pasmado con esa imagen tan terrible, ¿no? De un animal atropellado por nosotros, por los carros, por este progreso estúpido, digamos, ¿no? Y él tratando de aferrarse a la vida, tratando como de ladrar y no podía ladrar, tratando como de, sí, como de demorar un poquito más la vida, pero por supuesto ya ese ladrido se convertía en un aullido invisible, que es un poco lo que digo en ese poema, ¿no? Y fíjate tú, Andrea, que en la poesía uno muchas veces junta lo que pensaba que nunca se juntaba. No solamente fue esa imagen, sino que ahí mismo yo recordé otra cosa, y es lo que pasó en Pompeya. Pompeya es quizás uno de los fenómenos naturales más extraños y maravillosos y terribles que ha vivido la humanidad, ¿no? En la época del Imperio Romano, en una ciudad muy cerca a Nápoles, Pompeya, explotó el volcán Vesubio, ¿no? Pero fue una explosión tan fuerte que se llenó el aire de azufre y de gas criogenizado a una temperatura tan tremenda que la gente literalmente respiró y se cocinó por dentro a 10.000 grados centígrados, una cosa así por el estilo, ¿no? Cuando las personas llegaron a una ciudad totalmente sepultada, encontraron como si fueran cáscaras, los cuerpos que habían quedado. Hay imágenes que son muy famosas, ¿no? Hay una imagen, por ejemplo, de una pareja que está justo haciendo el amor, ¿sí? Como en el momento del éxtasis, ¿correcto? Sí, como si estuvieran llegando al orgasmo en el momento en que mueren, ¿no? Pues lo cual ha dado origen por su texto, ¿no? Hay la imagen de un niño, que esa sí me tocó verla a mí, que sonríe como si estuviera viendo a Dios, digamos, ¿no? Está la imagen de, digamos, de personas tapándose la cara. Es como si hubieran quedado detenidas en el tiempo en ese momento, ¿no? Lo que hicieron con esos huecos, con esas cáscaras, fue que las llenaron de yeso y desde entonces pues, se conservan entre nosotros, ¿no? Una de esas imágenes es un perro ladrando. Es un perro que está ladrando en el momento en que ocurre la explosión, ¿no? Así como así, ¡oh! Y queda detenido en ese instante en que está ladrando para la eternidad, ¿no? Yo de alguna manera asocié las dos cosas, ¿no? Y es la imagen de un perro atropellado con, al mismo tiempo, esa imagen de Pompeya, ¿no? Como si el arte, como si la historia, como si la tradición, de alguna manera ocurriera en el presente también. Y pues escribí este poema breve que, debo confesarles, fue un poema que salió de un tirón, ¿sí? Yo no le corregí absolutamente nada. Yo llegué a Coveñas, a una casa que alquilamos, pues que me alquiló mi señora y una amiga, que la gente de Medellín va mucho a Coveñas, es una cosa como muy, muy tradicional, así como nosotros a Villa de Leyva o algo así, que es común, ¿no? Como que vamos de paseos con los colegios, en excursiones, ¿verdad? Y llegamos a este sitio y yo escribí el poema así, me echó de un tirón, ¿sí? O un perro atropellado, y lo terminé y no le tuve que corregir nada, salió así. Y pensé en el título, esto es como el perro de Pompeya, y le llamé el perro de Pompeya. Literalmente así fue.
Bueno, pues un poema bastante interesante. De igual manera, Santiago, nosotros también hemos visto que a través de los live de Facebook nos dimos cuenta que la música ha sido muy influyente para ti. Entonces, quisiera saber si para ti la música es literatura.
Alguna vez fueron lo mismo, ¿no? Alguna vez fueron lo mismo, alguna vez la poesía y la canción fueron lo mismo. Cuando yo pienso en las cavernas, en que las personas entonaban una canción y hacían unos aullidos y unos gritos, pues uno dice, bueno, eso es poesía, sí. Esa es la primera poesía que existe, una persona tratando de aullar como los lobos o qué sé yo, digamos, y al mismo tiempo haciendo música. En una época fueron exactamente lo mismo. Y de alguna forma se separaron, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Porque la poesía empezó a hablar de regiones que no eran posibles para la música. Regiones silenciosas, regiones de nuestras casas, porque la poesía empezó a explorar otros sonidos, empezó a explorar otras realidades que la música no exploraba, y la misma música empezó a explorar otras realidades que la poesía no exploraba. Entonces, de alguna forma, cuando ocurren estas musicalizaciones, como la que hizo Lucio, o como la que hizo Luz Marina Carriquí sobre mis poemas, pues es como si volviera a ocurrir ese encuentro, ¿no? Para no extenderme mucho, yo te puedo decir que la música para mí es quizás lo más importante que existe. Para mí, eso que llamamos lo poético, que puede estar en un poema o en una película o en un paisaje o en cualquier otra cosa, digamos, pues muchas veces también está en la música, ¿no? Y la música me acompaña a mí constantemente, música clásica, el jazz fundamentalmente, pero también obviamente la música pues rock, la salsa, muchas otras canciones que para mí son fundamentales. Y claro, ¿no? Yo creo que para un poeta de alguna manera trata de hacer canciones que se dicen en voz baja, ¿no?
Así es, Santiago, y aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan a que vayan a la fanpage del Gimnasio Moderno y vean la repetición de los live que se hicieron sobre el festival Las Líneas en Tus Manos, en donde pueden ampliar mucho más de esto, lo que estamos hablando de cómo la poesía se hizo música.
Sí, sobre eso, Brian, importante, digamos, anunciar, y es efectivamente, como lo dijiste al inicio, esta semana y la próxima semana en el Gimnasio Moderno está ocurriendo el Festival de Literatura Las Líneas de su Mano, ¿no? Y ahora, con todo esto de la pandemia, pues nos ha tocado a Federico, que es el organizador, pero pues a mí también que lo acompaño, digamos, yo también trabajo en el colegio en otras funciones, pero pues en el festival yo trato de apoyarlo en lo que él necesite. Hemos tratado de que se haga de manera virtual también, ¿no? Y es, pues ya no presencial, ya que los autores no pueden venir aquí por muchos motivos, no podemos salir, no podemos ir al colegio ni siquiera, pues que sea la oportunidad de hacer encuentros virtuales, ¿no? Y aparte, pues, de las conversaciones con autores, de las presentaciones de libros, de las entrevistas, de las lecturas de poesía. Este año en particular se decidió hacer una franja a las 8 de la noche que se llama La poesía es canción la poesía se vuelve canción. O, bueno, ahorita olvidé, digamos.
Se hizo canción, sí.
Eso sí, en donde los autores que han sido musicalizados se encuentran con esos músicos para conversar. Y yo creo que ha sido un espacio muy bonito. ¿De dónde nace esto? Federico, junto con Roberto Camargo, el músico, se les ocurrió una idea buenísima, y es, ya que vienen poetas a Bogotá todos los años, ya que incluso se están presentando músicos como Marta Gómez, como el mismo Roberto. ¿Por qué no hacemos un disco en donde juntemos a los dos? Entonces, digamos que había varias maneras de hacerlo, ¿no? Pues una era que los dos se sentaran a componer juntos, pero era difícil, ¿no? Porque son países diferentes, porque los tiempos no coinciden, porque a veces hay gente muy ocupada, ¿no? Entonces, Federico y Roberto optaron por un camino que es muy bueno, y es que le daban a los músicos un poeta que consideraran que tuviera cercanía entre la música y la poesía. Y ya ese músico tenía que escoger unos temas que le gustaban, unos poemas, pues, que le gustaban, y componer una canción sobre uno de esos poemas, ¿no? De eso se sacó un disco. El primero de ellos fue en el 2017, Las Líneas de la Mano 1. Gustó tanto la idea que se sacó un segundo disco en 2018. Se sacó otro disco en el 2019, y a propósito de la pandemia, de la virtualidad, de tantas cosas, pues lo que se hizo fue, bueno, vamos a reunir a algunos de los poetas y cantautores que participaron de los tres discos a conversar juntos. Entonces, por decir algo, el lunes yo moderé una mesa donde estaba Frank Baez, Federico Desgranados y María Mulata, quien había hecho canciones de los dos. Y ayer, en particular, pues coincidió una mesa de Luz Marina Carriquí y Lucio Feriguet sobre las canciones que habían hecho mías, ¿no? Y realmente es muy entrañable espacio, porque entiende uno qué vieron los músicos con los poemas, entiende uno qué fue lo que vieron los poetas antes de que esos poemas se volvieran canciones, recuerda uno la relación de la poesía y la música, muchas cosas, ¿no? Hay algo que tú decías, Andrea, respecto a la música, o Brian, en la pregunta que me hacían, y es, yo no creo que uno escriba poesía como al dictado de la música, me explico. Yo no es que me siente, oiga una canción y lo quiera hacer en poema, no. El poema tiene su música y la canción también la suya. Pero inevitablemente el alma de uno, la personalidad de uno, está moldeada por la música que uno ha escuchado. Es decir, uno de alguna manera escribe la poesía con el alma que ya ha sido moldeada antes por la música que uno ha escuchado. Cada vez que tú escribes un poema, pues están los tangos que oíste, está la salsa que bailaste, están las canciones de rock que cantaste, está de pronto la música clásica que escuchas, ¿no? Y sobre eso, pues tú escribes los poemas, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito como la idea de estos espacios.
Bien, Santiago, ya para cerrar, y quisiera saber si tienes pensado sacar otro libro, o estás más dedicado a la traducción de la poesía o a los ensayos.
Sí, muy, muy buena pregunta. Pues mira, de hecho sale dentro de poco una traducción, mi primera traducción, sobre un poeta norteamericano que yo creo que es uno de los grandes poetas de nuestra era, que es Robert Haas. ¿Y por qué es tan interesante Robert Haas? Porque es un poeta, yo creo que es el gran poeta de la ecología en este momento, ¿no? Y a mí me interesó muchísimo, ¿no?, una persona que fuera capaz de hacer de los paisajes de California semejante poesía, donde se relacionan las libélulas con el sexo de los seres humanos, donde se relaciona el alcoholismo de su madre con la historia geológica de los Estados Unidos. Me parecía tan enorme, es como tan maravilloso, que lo traduje, y pues sale dentro de poco un libro que se va a llamar Meditación Interrumpida, que es así como se llama un poema de Robert, ¿no? Mira, tengo dos libros. Uno de poemas que he venido trabajando precisamente en esta pandemia. Fíjate que esta pandemia, que ha sido tan difícil para tantas otras cosas, pues a los escritores sí nos ha dado como un sosiego diferente para poder escribir, ¿no? Y pues cerré un libro de poemas. Obviamente eso demandará un tiempo, yo quisiera que eso se decantara, poder corregir los textos, poder trabajarlos, poder entender qué fue lo que me pasó. Es que miren, con los libros muchas veces lo que pasa es que uno planea una cosa, pero lo que sale es otra, ¿no? Los libros necesitan tiempo para ser entendidos. Tú tienes que dejar que eso repose, ¿no? Entonces yo creo que me daré un tiempo. Y lo que sí tengo es un libro de ensayos que ya está listo. Bueno, más que un libro de ensayos, es un largo ensayo sobre las montañas y la poesía, ¿no? Que es un tema que a mí me inquieta mucho, que me ha inquietado siempre mucho. Y es que traté como de hacer un recorrido por las montañas de América Latina y lo que se ha escrito sobre ellas, ¿no? Voy desde los mayas y las culturas originarias hasta los poetas de nuestra era, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Que la poesía también ha sido un diálogo con las montañas, o una invención de otras montañas, o lo que han imaginado las personas detrás de las montañas. En fin, yo creo que la geografía nos determina mucho a los seres humanos, ¿no? Las personas que crecen en la orilla del mar, pues de alguna manera son hijos del mar, interlocutores del mar, ¿no? Yo siento que a nosotros nos pasa lo mismo con las montañas, pero no somos tan conscientes de eso, ¿no? como que simplemente pensamos que el mundo es igualito en todas partes y no somos conscientes que estamos en una montaña en este momento, que escribimos sobre una montaña, y pues yo quise hacer eso patente en los poetas que a mí más me gustaban, y la verdad es que creo que quedó bonito el recorrido. A la gente que lo ha leído, pues le ha gustado mucho y nos permite leer a nuestra poesía como desde otras maneras, ¿no?
Ok, pues muchas gracias, Santiago, por esta entrevista, muchas gracias por entregarnos tu conocimiento, gracias por darnos este espacio, me alegra escucharte, escuchar las anécdotas y las experiencias que tienes.
No, muchas gracias a ustedes, Brian y Andrea, les agradezco muchísimo esta invitación.
A ti, Santiago, muchísimas gracias. Y bueno, hoy nos despedimos presentando el poema La Casa de Santiago Espinoza para que se deleiten.
Todavía recuerdo la casa. La convoco. Mi madre le imaginaba sitios a las plantas y mi padre, desde el umbral, veía que esos espacios ajenos, despoblados, se iban llenando de Mahler y de Mozart. Los olores eran de cañerías, de una humedad que no era nuestra. Solo saldremos de aquí con los pies para adelante, juró mi papá, mientras en el teléfono hablaban intrusos de nombres que no conocíamos, y mis hermanas, en silencio, ya sospechaban refugios para el amor. Sin cuadros, sin libros en el anaquel, la cama principal estaba estática, como sin tiempo.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.